Esto es Noticias Mundo Real.
Punto de inflexión. La campaña Desmantelemos el Poder Corporativo y la Impunidad. 2 años y algunos logros clave. Aunque se pueden rastrear sus orígenes en el enfrentamiento de organizaciones sociales al Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, e incluso a las movilizaciones que desnudaron el papel de la Organización Mundial del Comercio en la reproducción de la dependencia a escala planetaria, la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo y la Impunidad data de 2 años y la semana pasada se anotó un resultado político que puede significar un punto de inflexión y sobre el cual desde los países centrales ya se anuncian bloqueos. Se trató de la resolución adoptada por mayoría el jueves 26, según la cual se creará un grupo de trabajo intergubernamental entre los países presentes en el 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos para elaborar un tratado vinculante que regule la actuación de las empresas transnacionales en materia humanitaria. El plazo inicial para esta elaboración son 2 años, y aunque parece bastante, dada la gravedad de las denuncias sobre la conducta empresarial en los territorios y comunidades del sur global, desde los países, que son sede de las principales corporaciones transnacionales a pocas horas de conocerse la resolución, se han anunciado bloqueos y presiones en contrario. Creemos que es el tiempo de elaborar un tratado de los pueblos, porque en estos 20 años las corporaciones han avanzado más en sus derechos que las propias comunidades, dijo el argentino Gonzalo Berrón del Transnational Institute, el TNI, al describir en el marco de la semana de movilizaciones centralizada en Ginebra mientras adoptaban las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos las motivaciones para el impulso de este nuevo y removedor insumo de derecho internacional. Eika González, de la organización española OMAL, señaló que las alternativas tienen que ser creadas y propuestas desde la base y para su aprobación y generalización es necesaria la movilización de base y también una nueva lógica jurídica que pueda resultar un aporte de esta campaña a nuevos paradigmas. Calendario y estrategia. La semana de movilización también incluyó una reunión de estrategia de la propia campaña, donde se repasó de manera presencial por parte de las organizaciones presentes, entre las más de 600 signatarias de la campaña, el calendario político para el resto del año y el 2015, ubicando como puntos clave en el mismo algunos momentos como la reunión onusiana sobre la crisis climática a realizarse en Perú en el mes de diciembre, la COP20. Asimismo, se realizarán tribunales permanentes de los pueblos en sus capítulos nacionales en Colombia, México y también la India, como parte del acumulado de denuncias y elaboración confluyentes en esta campaña. Más que una norma jurídica. Por su parte, Britt Brennan, también del TNI, enfatizó el hecho de que el proceso del Tratado de los Pueblos no se visualizó en ningún momento apenas como un aporte a la jurisprudencia internacional en materia humanitaria o derechos económicos. Nunca vimos este tema como una alternativa jurídica, sino también como una oportunidad integral y dialéctica para la presentación y construcción de las alternativas que estamos construyendo, señaló Brennan. Este es un espacio donde desarrollar nuevas alternativas y nuevas articulaciones de lucha, añadió. A continuación escuchamos las intervenciones de Gonzalo Berrón y Erika González respecto al devenir histórico y contenido de la campaña.
Quisiera agradecer a las organizaciones suizas que nos han apoyado mucho en la organización de todas esas actividades, Olivier, no sé si está Juan, los compañeros de ATAC, Swiss, Alice y los demás que realmente nos han ayudado mucho a estar presentes aquí, a compartir este momento con ustedes. Y las luchas que llevamos adelante en estos ya varios años de resistencia a las transnacionales. Si uno ve corrupción, tarifas abusivas, destrucción del medio ambiente, contaminación del agua, acumulación de riquezas abusivas, asesinatos, uso de fuerzas paramilitares, especulación, desestabilización política y financiera, violaciones de los derechos laborales, trabajo esclavo, violación del derecho a la salud a través de las patentes abusivas, mercantilización de los servicios públicos. ¿Cómo no resistirnos al poder y al sistema de las transnacionales? Es ilimitada la lista de crímenes que se pueden nombrar cuando hablamos de los abusos de las transnacionales. Y es esto lo que nosotros hemos estado intentando parar a través de la coordinación de las luchas que se realizan a nivel de la base, pero también a nivel de los países, las comunidades y a nivel de la comunidad internacional. Los tribunales justamente han tenido esta capacidad de mostrarnos cómo las violaciones de las transnacionales son sistémicas, son las mismas en los países, cómo las transnacionales, cuando son corridas de un país por violaciones, van y cometen el mismo tipo de violaciones en otros países. Nos dimos cuenta a través de los tribunales que realizamos en el camino de Viena, de Lima y de Madrid, de que esto es un sistema que está perfectamente orquestado por las transnacionales y que obviamente, ayudadas por los estados, ayudadas por los acuerdos internacionales, por las últimamente también las instituciones y los organismos internacionales, avanzan en sus derechos en cuanto a los derechos de los pueblos, de la comunidad, de los derechos humanos en su amplia dimensión han ido retrocediendo progresivamente, sobre todo a partir de la emergencia del neoliberalismo. Y es evidente que, además de violaciones y crímenes, las transnacionales han fortalecido el sistema capitalista y lo han llevado hasta un punto tal que casi explota. En el 2008, todos sabemos, la múltiple crisis a la cual la acción irracional de las transnacionales, o solamente la procura, la búsqueda de lucro, han llevado a las catástrofes y a la crisis, que obviamente no las pagan ellas, sino que las pagan los pueblos, los trabajadores, las comunidades en sus ciudades y en sus medios de vida, en sus comunidades. Nosotros nos dimos cuenta que era necesario luchar para desmantelar justamente este poder de las transnacionales de forma sistémica, ofreciendo alternativas en varias dimensiones. Pero sabíamos también que hay una dimensión que es fundamental, que es la dimensión en la cual los pueblos somos sujetos y tenemos potestad para pensar nuestras leyes, pensar nuestros derechos y darle una forma en la cual nosotros sintamos que estamos defendiendo lo que es nuestro, nuestras condiciones de vida y nuestros derechos en toda su extensión. Y para ello nos dimos cuenta que mecanismos como la ONU y algunos otros sistemas internacionales, más allá de los estados, que todos sabemos que tienen una debilidad, como lo hemos visto ahí, cuando no son débiles están cooptados por las corporaciones o por otros poderes políticos espurios en contra de los pueblos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que avanzar hacia lo que nosotros entendíamos que es el derecho para proteger a nuestro pueblo de la acción de las transnacionales. Y ahí es que surgió esta idea de pensar un tratado de los pueblos. Nosotros somos soberanos para hacerlo, los pueblos, la comunidad en luchas. Y si ustedes ven, es de allí y de esas luchas donde la historia de la humanidad ha ido construyendo nuevas ideas y nuevas dimensiones del derecho. Y por eso nosotros consideramos que era necesario avanzar justamente hacia la elaboración de ese nuevo tipo de derecho. Hasta ahora solamente ha habido reglas que han sido voluntarias, blandas, como ustedes lo han visto aquí, que son las reglas que, claro, las transnacionales quieren, porque no tienen ninguna obligación en relación a ellas. Eso es una vergüenza, una aberración, es una expresión naturalizada por el sentido común en el cual ustedes van a discutir ahí en la ONU y dicen, no, no es el momento, no es el tiempo, no se puede, es muy complicado. Nosotros creemos que no, que es el tiempo, porque es el tiempo de los pueblos, son nuestros derechos los que están en juego, porque durante todos estos 20 años ellos han desarrollado más derechos y nos obligan a nosotros los pueblos y a los estados también a cumplir cosas que obviamente solo benefician a ellos. Entonces iniciamos un proceso de amplias consultas. Como les dije, no valía la pena simplemente dedicarse a proponer cosas a la ONU, porque la ONU, ustedes oído hablar aquí, es parte de una estructura en la cual las empresas son actores fundamentales. Nosotros describimos ese proceso como la captura corporativa de la ONU. Los compañeros amigos de la Tierra lo han descrito de forma excelente, este proceso. Y muchos y muchas de nosotros desconfiamos de un proceso que solamente se volcase hacia la ONU. Por eso propusimos la idea de trabajar en la construcción de lo que llamamos el Tratado Internacional de los Pueblos, ¿no? La idea de internacional es la idea de que somos los pueblos, por más que se refiera a las naciones internacional, es la idea de que la comunidad internacionalista pueda avanzar hacia la construcción de derechos. Obviamente nos propusimos esto como un proceso largo, como un proceso de múltiples consultas, que tiene diversas etapas, diversos momentos, y decidimos, entre otras cosas, que era fundamental, a la vez que presentar una dimensión jurídica, o sea, ideas, fuerzas de cómo nosotros creemos que es necesario que el derecho internacional sea para defender los derechos justamente de los pueblos afectados por los crímenes de las transnacionales y el sistema en su conjunto. A la vez que pensamos que tenemos que proponer alternativas en ese sentido, es que la dimensión jurídica que va a presentar la compañera Erika, pensamos que esa es una alternativa, pero hay muchas otras alternativas a lo que es el sistema de las transnacionales. Y es por eso que también decidimos avanzar de forma muy paciente, muy cauta, pero sabiendo la riqueza que tienen los pueblos en lucha, las comunidades, en cómo pensar el mundo diferentemente de lo que lo hacen o de lo que produce el sistema del poder corporativo. Y allí fuimos, produjimos entonces, después de un proceso de primero de elaboración interna dentro del colectivo de la campaña, después de una amplia consulta con especialistas, porque también hay, como ustedes saben, muchos abogados, juristas, que piensan más allá del derecho del statu quo. Hicimos esa consulta para reunir esta serie de ideas y propuestas jurídicas y alternativas para establecer en un futuro. Pensamos, nos imaginamos en el futuro, puede ser 2015 o más allá, una gran asamblea global en la cual, después de un proceso de consulta, que es justamente lo que vamos a iniciar ahora, porque estamos lanzando este documento entonces, que se llama Ideas y Propuestas para Avanzar hacia un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales, documento para la consulta global, iniciar ese proceso global ahora, en el cual pensamos mejorar y reflejar de la forma más leal y fiel posible a la necesidad de los pueblos, de las personas, expresar eso y expresar todas las alternativas en su gran diversidad y número que existen alrededor del planeta, para llegar entonces en un plazo de un año y medio, puede ser en 2015 o más adelante, a una asamblea que pueda aprobar lo que será nuestra propuesta de un tratado internacional para el control de las empresas transnacionales. Obviamente esto puede también llegar a dialogar con todo el proceso que está ocurriendo en la ONU, que, por dicho sea de paso, es un proceso que esta campaña, junto con sus aliados en lo que se llama la Alianza del Tratado, ha producido, y lo que se está produciendo en la ONU en este momento es una cosa inédita, de la cual todos tenemos que estar orgullosos y, claro, seguir la lucha para poder cambiar este sistema.
Vamos adelante. Entonces, Erika nos va a contar más de la dimensión jurídica, los aspectos legales de la parte del tratado que nos habló Gonzalo.
Ahí está. Ahí. Perfecto. Okay. Buenas tardes. También quería agradecer a las organizaciones de aquí, de Ginebra, el apoyo a toda esta actividad que estamos teniendo. ¿Se escucha? ¿No? Para hablar de la dimensión jurídica ha sido muy importante la introducción que ha hecho Gonzalo del tratado, que, por cierto, hay copias en la mesa adentro y fuera, y en breve estará colgado de la web para poder acceder al documento completo de las ideas y propuestas para avanzar hacia el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Transnacionales. Y es importante también saber que este tratado procede de los movimientos sociales, procede de las experiencias de lucha y resistencia de las comunidades afectadas y de los movimientos sociales frente a la violación de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Y también somos partícipes, los movimientos sociales, las comunidades, activistas, expertos, hemos sido quienes hemos elaborado este tratado, porque creemos que las propuestas sobre las alternativas para el control de las transnacionales no pueden ser un asunto exclusivo de expertos en política internacional o determinados entes que se consideran especialistas, sino que estas propuestas, estas alternativas, tienen que ser fundamentalmente originadas, fundamentalmente creadas y propuestas desde la base. para avanzar hacia ese tratado de control de las empresas transnacionales exige confrontación y exige una lógica normativa constituyente muy diferente a la que tenemos ahora. Toda esa lógica es reflejada en el contexto, en los antecedentes y en la justificación del tratado, que animo a leerlo, ¿no? En este proceso de elaboración del tratado, en la dimensión jurídica, estamos bastante contentos con cómo ha quedado finalmente este inicio, ¿no?, de proceso de la dimensión jurídica, porque ha tenido una revisión por parte de muchas personas que trabajan en el derecho internacional, con organizaciones sociales que han ido aportando a esta dimensión jurídica hasta hacerla muy sólida, ¿no? Una propuesta que creemos que es muy sólida y que refleja bien todas las propuestas que tenemos en este aspecto. El tratado tiene dos objetivos. Por un lado, establecer mecanismos de control para frenar las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales, y por otro lado, ofrecer un marco de intercambio y de creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales en la lucha, en las resistencias frente a la violación de derechos humanos por empresas transnacionales. Varios aspectos a tener en cuenta en la dimensión jurídica. Se hablan de ideas y propuestas para un tratado. Y queríamos explicar por qué no decimos directamente Tratado Internacional de los Pueblos. Decimos ideas y propuestas porque el Tratado de los Pueblos, como dice en su disposición final, el Tratado de los Pueblos es un tratado de tratados, es un tratado marco. Muchas de las disposiciones que están contenidas en este tratado requieren un desarrollo normativo para su plena consolidación. Necesita ser posteriormente más desarrolladas. Y además, este tratado coexiste con obligaciones y derechos que ya son eficaces, que son de eficacia inmediata. El tratado contempla cuatro vértices de responsabilidad, que son, por un lado, los estados receptores de las empresas transnacionales, que son responsables por no garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, los estados donde se ubican las sedes matriz de las empresas transnacionales, que son responsables por cómo las empresas que se ubican dentro de estos países violan derechos humanos en otras partes del mundo, las instituciones internacionales financiero-económicas, que crean esa armadura legal, jurídica, que blinda la impunidad de las empresas transnacionales y que se han mostrado a lo largo del día de hoy en esta audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ese sería el tercer vértice. Y el último vértice, por supuesto, las propias empresas transnacionales. El tratado especifica obligaciones para cada una de ellas, ¿no? En el caso de los estados y de las instituciones, sobre todo de los estados, contempla las obligaciones que tienen tanto los estados receptores como los estados con la sede matriz de las empresas transnacionales, contempla las obligaciones en garantizar y proteger a las comunidades y personas afectadas por las prácticas, por la violación de los derechos humanos por empresas transnacionales. También se exige que tienen que velar por el acceso a la justicia por parte de las comunidades, que tienen que garantizar que existe un funcionamiento imparcial, riguroso y eficaz de los tribunales de justicia. Se contempla también en el tratado que esto ahora mismo no existe, puesto que la armadura legal, la lex mercatoria, impide que esto funcione de esta manera. Obligaciones como a los estados y a las instituciones internacionales financiero-económicas, como por ejemplo que los estados apliquen los principios de Maastricht sobre extraterritorialidad, como por ejemplo prohibir las inversiones contrarias a los derechos humanos en sus territorios, como por ejemplo prohibir especulación con commodities, prohibir las puertas giratorias, los paraísos fiscales, etcétera. También se contempla a las empresas transnacionales como personas jurídicas y, por lo tanto, como entidades que están obligadas a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del trabajo y el derecho internacional ambiental. Además, se parte de la premisa que no solo hay que hacer responsables a las empresas transnacionales, también hay que hacer responsables a las filiales, a las subcontratas, a los proveedores y a los licenciatarios. Y a partir de estas premisas se establecen en el tratado toda una serie de obligaciones para obligar a respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Así como también se exige que se compense de forma rápida, eficaz y adecuadamente a todas las personas y comunidades afectadas por estas empresas transnacionales. Aparte de estos cuatro vértices de responsabilidad, se contemplan los crímenes internacionales. Crímenes como crímenes económicos contra la humanidad, crímenes corporativos internacionales y crímenes ecológicos, ¿no? Que deben ser juzgados, y ahora entramos en otra de las partes de la dimensión jurídica, que son las instancias donde se obliga, donde se exige el cumplimiento de todas estas obligaciones. Dentro de estas instancias, aparte de la extraterritorialidad en cada uno de los estados para juzgar a las empresas transnacionales donde violen los derechos humanos, en cualquier parte donde violen las empresas transnacionales los derechos humanos, aparte de la extraterritorialidad, se contempla la creación de un centro de empresas transnacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas y de recibir las denuncias de las organizaciones sociales. Y también se contempla la creación de un tribunal internacional donde se pueda juzgar a las empresas transnacionales y a sus responsables, a sus dirigentes, por la comisión de crímenes internacionales que están contemplados en el tratado. Estas serían parte de esta dimensión jurídica, y termino con el párrafo final del preámbulo, donde se afirma: proclamamos el Tratado Internacional de los Pueblos y llamamos a la Asamblea General de la ONU a aceptarlo como una regla común para todos los estados e instituciones en relación a las corporaciones transnacionales. Y urgimos a que los derechos, responsabilidades y propuestas reconocidas en este tratado sean transformados en nuevas leyes, mecanismos e instituciones a nivel nacional, regional e internacional, y sean promovidos para su implementación entre todos los pueblos y los estados. Gracias.
Muchísimas gracias, Erika. Como nos decía Gonzalo, entonces no la dimensión legal es una de las vías de nuestras alternativas y procesos para desmantelar el poder corporativo, pero una visión de un mundo libre de todas las formas de explotación, de dominación, nos requiere mucho más esfuerzo, reconocimiento de procesos de transición que estamos dando, reconocimiento de las distintas culturas, de visiones, de otras formas de vivir, incluso de relacionarse con la naturaleza, pero también el reconocimiento de que las alternativas y el proceso de transformación vienen de la construcción de las luchas, de el cambio en las relaciones de poder. Y como nos decía Brit por la mañana, y justamente son esas propuestas y alternativas que ya están respirando y que las podemos escuchar. Y en esa diversidad e inspiración para mover adelante el proceso de la campaña contra el poder corporativo, pero también contra el proceso del Tratado de los Pueblos que nos va a hablar Brit.
Esto fue Noticias Mundo Real.